De hecho, creo que hoy comienzan las pruebas en Argentina con una vacuna. Vamos a hablar sobre la vacuna nuestra, la argentina, la que se está trabajando. Juliana Cazzataro es docente investigadora del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, especialista en inmunología y enfermedades infecciosas. Está frente al equipo de científicas argentinas del CONICET y de la MUSAM, que están trabajando en una vacuna argentina. Y bueno, vamos a preguntarle cómo va ese trabajo, ¿no? En el que hay tanta expectativa. Juliana, ¿cómo te va? Bienvenida a Radio Nacional Neuquén. Marcelo Pascucio te habla.
Hola, sí, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo va ese trabajo?
Y bueno, estamos avanzando, pero bueno, empezamos hace poco, empezamos hace 2 meses,
Claro.
y lo importante es que para una vacuna, o sea, te lleva, no es un tipo de trabajo que se pueda hacer o sea, en meses una vacuna no, es muy difícil
No,
hacer.
claro.
Así que vamos avanzando y empezamos a hacer cosas, a producir los antígenos. Pero bueno, para tener un resultado de nuestro proyecto, además, empieza en una fase preclínica, que es la primera parte cuando vos evaluás una vacuna, que la evaluás en ratones. Y después
Claro.
pasan las fases clínicas. Para tener eso, más o menos necesitamos 6 meses para tener
Sí,
resultados
pues.
de que dé una respuesta inmune. Por ahora vamos bien, pero perdón no ser tan, ¿cómo se dice? La gente espera que ya yo les diga ya la
Sí,
vacuna
claro. No,
y
pero.
eso no es posible. Lo mismo las que se están probando, o sea, fueron rapidísimo y con muchísimos recursos. La verdad es impresionante, nunca pasó algo de que a
No,
6 meses,
claro.
7 vamos de que se descubre el virus, ya hay vacunas que empezaron ahora a fase 3, la fase clínica 3. Eso no pasó nunca, ¿eh? Siempre los tiempos eran años, pero
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
qué sé yo, lo esperanzador es que hay mucha gente en el mundo probando muchas cosas y que hay algunas muy
Sí.
avanzadas y que, bueno, ahora viene la parte, lo más importante es lo que viene ahora, que es para estas vacunas que están tan avanzadas, es justamente en la fase 3, que es evaluar si protegen. Así que, bueno, por más que
Claro.
hayan dado respuesta inmune y todo eso, ahora lo importante es esta etapa de estos 3 meses, bueno, algo se va a saber de estas. Sí,
Que
sirven de
empezaron.
estas que les cuento, ¿no? Pero bueno, estamos
Pero igual es
trabajando un
importante,
montón.
digo,
Sí.
Juliana, que podamos desarrollar nuestra vacuna, porque esto no termina acá, va a haber necesidad de vacunar después a futuro, y hasta algunos hablan de no alcanzar con una sola dosis, ¿no? El desarrollo ya de por sí es importante.
Claro, sí, cuando nosotros empezamos, que nos presentamos al concurso de agencia, fue la pregunta, la verdad, ¿vale la pena desde acá empezar un proyecto cuando ya sabíamos que había otras muy avanzadas? Y lo que veíamos es que la mayoría de los países igual, y los mismos países que tenían esas súper avanzadas, también empezaban otros grupos con otras. Entonces ya se está hablando de vacunas de segunda generación, van a salir las primeras, y después las
Mira.
segundas, por ahí, alguna otra cosa que sea, en vez de 2 dosis, una sola dosis, o que sean más protectoras, o que,
Claro.
y bueno, y desde Argentina tener las herramientas y las tecnologías, como decís vos, tal cual, la próxima lo vamos a hacer más rápido, espero,
Sí, claro.
y bueno, justamente si mirás los grupos que fueron muy rápidos, estos primeros que llegaron, son los mismos grupos que ya habían trabajado para SARS y MERS
Claro.
en las otras
Claro.
pandemias, y son los que ya tenían todas las herramientas que lo pudieron hacer más rápido. Igual, todavía no se sabe si estas que están probando, ojalá, todos queremos, nosotras
Ojalá que sí, claro.
también queremos que estas protejan y que haya alguna y que se pueda producir y distribuir, y mientras nosotros tratar de hacer las cosas acá o lo que venga, todo lo que sea mejor para todos, no es una competencia, por lo menos para nosotras,
¿Vos
¿no?
tenés alguna esperanza particular más sobre una que sobre otra de estas que se
No.
presentan como las próximas o están dentro de la gama
No, justamente decir sea esperanza es una palabra que
no se
no,
usa?
no deberíamos usarla, ¿no? Lo que tenemos
No,
que
claro.
decir es con los datos, cuando estén los
Sí,
datos,
claro.
uno puede decir es, esto vale la pena probarlo, es lo que yo
Claro.
digo. Ahora, decir que pienso que va a funcionar o no, es lo contrario del pensamiento científico. Uno tiene una
hipótesis
y después evaluarlo y esperar a ver los datos. Y bueno, recién cuando estén los datos, uno puede decir esto funciona o no. Es un poco feo para este momento de la sociedad cuando uno necesita tener algo de esperanza para poder seguir. Lo mismo con los fármacos, lo mismo con todo lo que se está probando. Un remedio funciona, un fármaco funciona si fue probado en un estudio clínico donde se comparó con alguien en que le dieron algo que no, con el placebo, que es este grupo de que se le dio solución fisiológica o algo que no relacionado. Y llevó a todas las etapas clínicas para comprobar que eso funciona. Así que... Sí, como que yo lo único que les puedo contar, si es por interés general, es que hay 6 vacunas que están en fase 3, que es ya la fase de evaluar si protege contra el virus. 3 son de China, que son de virus inactivado. Las versiones más utilizadas en vacunas, que es el virus inactivado con otro compuesto. Y después estas más novedosas, que son las vacunas de RNA y 2, y otra que es la de adenovirus, que es la de Oxford. Esas 3 son bastante nuevas, las tipos de plataformas, son algo que no se había probado antes, se había probado en fases clínicas, pero no a población general, a darla como a la vacuna de calendario.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Pero bueno, por eso no puedo...
¿En la que están trabajando ustedes? En la que están trabajando ustedes, hablan de el trabajo de proteínas recombinantes, que se diferencia de lo que vos estás hablando de las otras, ¿no?
Sí, justo ese tipo de vacunas por ahí es la que está tardando más, porque por ahí es más difícil de producir, pero son de las más seguras, o sea, son las que utilizan un pedacito del virus, es parecida, por ejemplo, es el tipo de vacuna que se da para hepatitis B, para HPV, ese tipo de vacuna se da de calendario, y son de las que no tiene casi ningún efecto adverso, o sea, es muy baja el problema de la seguridad. Por eso nosotros elegimos eso, y hay muchos grupos en el mundo que eligieron ese tipo de estrategia, y son las que, si vos ves ahora las que siguen en las fases, empezó una fase 2 que es del estilo de la nuestra, porque te lleva más tiempo la producción. Claro. Que bueno, como todo, en vacunas, o sea, acá tenemos como un doble, o sea, una cuestión de donde hay que decidir, ¿no? En este caso de la pandemia hay que hacer algo supuestamente rápido, pero desde mi punto de vista, como va a ser algo que va a ser dado, como son las vacunas, a individuos sanos, ¿sí? Y a una población muy grande, el tema de la seguridad no es menor, es muy importante.
Claro.
O sea, entonces, y es lo que siempre se evalúa en vacunas, todas las fases clínicas que se hacen, que duran mucho tiempo, lo que ven todo el tiempo es la seguridad, además de que proteja. Es muy importante ese tema. Bueno, ahora lo están haciendo mucho más rápido, y por eso también hay que tener cuidado, porque están haciendo fase 2 y fase 3 al mismo tiempo. Todas las etapas las están haciendo mucho
apurando
más rápido por esta urgencia. Pero bueno, no hay que perder de vista lo otro también. Así que va a ser un compromiso, la verdad, entre evaluar algo muy rápido y... Sí, la nuestra es de proteína recombinante, quiere decir elegir una partecita, por ejemplo, del virus, hacerla y darla con... Es algo bastante conocido en vacunas. Otro grupo del litoral, también de Argentina, que también está trabajando, que estamos colaborando, ellos también eligieron esa estrategia. Por ahí somos más convencionales los argentinos. Yo creo que es por el tema de la seguridad de... que para nosotros es muy importante, digamos.
Y vos fíjate lo que pasa con el tema del plasma, del recuperado. Es antiguísimo y sin embargo es lo que mejores resultados está dando en las situaciones extremas, ¿no?
Claro, pero justamente vos sabés que lo del plasma, la otra vez lo escuché, la charla, bueno, igual no sé si ya estará el resultado. Que algo que pasó con el plasma es que se utiliza, porque en realidad en la clínica los médicos utilizan a veces... se llama terapia compasiva o algo así tiene el nombre, que es utilizar algo, pero realmente no está comprobado todavía exactamente en un ensayo clínico, que lo están haciendo, hay 2 ensayos clínicos en Argentina, que lo están haciendo comparado una persona que le dieron el plasma y otro que le dieron un plasma no relacionado o solución fisiológica, lo que yo te digo.
Claro.
O sea, todavía no pueden en todo el mundo detectar si realmente la persona mejoró por eso o por otra cosa, que porque a la vez le dieron dexametasona, le dieron el plasma, le dieron otro antiviral, le dieron todo junto por ahí. ¿Sí?
O si es la combinación, claro, no se termina de determinar.
Entonces, ahora, por ejemplo, en Argentina, creo que estaba por terminar, hay dos ensayos clínicos exactamente bien hechos para evaluar si el plasma convaleciente, que de la teoría tiene que funcionar, porque se ha usado, como decís vos, hace miles de años no, pero bueno, desde 1900 se usa,
sí, cientos de años.
1920 se usa eso, entonces tiene que, desde la teoría tendría que funcionar, pero desde lo científico, por ejemplo, el grupo del doctor Pollack y otro grupo más de Argentina estaban evaluando si realmente funciona, con esto que te digo de comparar y a la gente solo darle eso, ¿sí? Pero
claro,
bueno,
claro,
igual lo de las proteínas recombinantes no es tan antiguo en el sentido que es, o sea, es algo seguro, pero fíjate que las vacunas de hepatitis B y HPV son de las más nuevas del calendario. O sea, lo que sí es seguro el tipo de técnica, porque el tipo de plataforma, porque ya se ha dado a nivel mundial esa vacuna, ¿sí? Entonces, este tipo de vacuna. Y estas otras son más nuevas y son plataformas que hay que evaluarlas, digamos. Pero bueno, estamos confiados de que se van a evaluar, así que eso se va a probar.
Juliana, se está hablando ahora de las posibles secuelas que puede quedar en la persona afectada. ¿Este peligro se corre en tanto uno trabaja en la vacuna con un pedacito de ese virus o no?
¿Secuelas con una persona vacunada, decís vos?
Sí.
Nunca, siempre, no importa con qué trabajes, otra vez lo mismo. La teoría dice que la posibilidad es mucho menor porque no utilizas el virus vivo, porque ya se estudiaron y se aplicaría con adyuvantes, se llama compuestos que vos usás en la vacuna para mejorar la respuesta, que ya se usaron y que ya se probaron. Pero la verdad es que cuando vos probás algo nuevo, ahora este nuevo pedacito del virus, otra vez te sometés a preguntas. O sea, otra vez no diría, no va a pasar nunca nada, esto va a funcionar. Eso no hay que, o sea, uno tiene que probarlo. O sea, y otra vez, nosotros, si tenemos buenos resultados a nivel preclínico en ratones, vamos a tener que empezar una fase 1, donde se evalúa la seguridad en 50 personas, después vamos a tener que pasar una fase 2 y así va a ser el proceso para asegurarnos que eso no ocurra.
Claro.
¿Sí?
Claro,
o sea, eso es el proceso que debe sufrir cualquier desarrollo de una vacuna nueva. Por ahí si empezamos a ver que algo que hicimos nosotros ya lo probaba en otro lado y ya porque lo que estamos viendo es que son todas plataformas muy parecidas, o sea, mismo entre ellos. O sea, es una de RNA con la misma proteína, con otra cosita. Estamos más seguros que va, ya estamos viendo que hay otros grupos que están en fase 2 y no tuvieron ningún problema. Pero bueno, siempre hay que probarlo. No queda otra.
Sí, y en el grupo ahí, ¿quiénes trabajan? Contanos un poco en el grupo que...
Somos 10 mujeres, o sea, la particularidad que todo el mundo
lo
asombra, y dos varones. Por ahí la diferencia, o eso de que somos 10 mujeres, es que 7 somos madres, y bueno, yo soy la más, como tengo las hijas más grandes, entonces soy la que estoy más móvil,
más
o que
tiempo.
Todas ocupan un montón de tiempo, pero el tema de la pandemia con los chicos, y todo eso, armar al principio fue bastante complicado. ¿Quién iba? ¿Cómo? Teníamos que ir todos los días de golpe todas. Y bueno, lo bueno es que ya lo solucionamos y que ahí estamos todas y todos en el laboratorio y trabajando lo máximo que podemos con todas las particularidades que esto... Esta pandemia, tanto a los científicos como a todo el mundo, le llevan de sus casas, ¿no? Que es bastante complicado con el tema del colegio y todas esas cosas. Pero bien, qué sé yo, en la USAM, lo lindo es que, bueno, estamos nosotras, al lado están los chicos, digamos, todos de mi edad, que hicieron el kit de diagnóstico, Bueno, cerca también está lo del suero hiperinmune. Bueno, la Enclave es un lugar donde un montón de cosas se están haciendo. Nosotras somos las que por ahí, a veces uno da un poco de vergüenza o sentido que dice, bueno, no será demasiado ambicioso esto para este mundo. Bueno, por lo menos lo intentamos, pero bueno, la realidad es que no es fácil, ni siquiera en este momento. O sea, hacer una vacuna hasta ahora llevaba, no sé, mínimo cuando vos te pedías esto, 10 años, lo mínimo, 27 años le llevó a hacer la de varicela. O sea, yo por ahí digo cosas que la gente cuando me escucha dice, ay, qué pobre lo que dice. Pero, qué sé yo, es la realidad. Y además, también está bueno que se evalúe con tiempo las cosas, sobre todo algo así, ¿sí? Para después asegurarnos que no haya algún otro problema, ¿no?
Nico Rosiquín, saluda, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo se vive en la comunidad científica el avance, la proliferación de los grupos pseudocientíficos, tanto desde el antivacunismo como de, bueno, terapias milagrosas, supuestamente milagrosas? Digo, gente que está laburando y estudiando todos los días, ¿cómo ve ese avance? ¿Qué pasa con eso?
Ay, sí, eso es una pena, es una lástima. Y se juega mucho con esto que te digo de la gente y la necesidad que tiene de creer en algo que funcione para sacarnos de esto. Bueno, la verdad es una pena y realmente desde los medios justamente es donde salen, bueno, también bueno, desde las redes, ¿no? No sé cómo se puede hacer para que no sea algo de no sé, que vaya en contra de las libertades individuales, pero la verdad que el tema de o medios o redes, tendría que haber algo que no sé, que de alguna forma es la información que se maneje, impedir que se maneje información falsa. Porque, por ejemplo, con esto del dióxido de cloro, parece que hay un montón de gente con esa información y es un peligro. O sea, que es algo que puede ser tóxico y que, bueno, es muy peligroso que la gente empiece a consumir sustancias que no están aprobadas por AMAD o por todos los estudios que te digo. No dadas por un médico, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, no sé cómo se haría o cómo se tiene que hacer, pero bueno, de alguna forma ya tendría que haber, ¿no? Estar saliendo una propaganda desde los medios diciendo que no consuman, no sé, yo no la vi porque no estoy viendo casi la tele, pero que diga que es importante que la gente no consuma eso y que es peligroso. Pero no sé.
Es claro, porque se dice mucho, pero hay como una preponderancia, hay como una fuerte impronta de discurso anticientífico en muchas redes sociales. Y entonces cuando se dice, no, bueno, miren muchachos, esto la ciencia ha dicho tal cosa y tal otra, bueno, automáticamente se acusa de, bueno, responder a los intereses de los grandes laboratorios, etcétera.
Claro.
Es realmente una complicación en el momento de comunicar.
Sí, pero bueno, sí, ahí tenés lo del tema de la gente, de la creencia, ¿no? Que la ciencia no se trata de creer o no, bueno, uno tiene una hipótesis y la trata de demostrar. Entonces cuando me preguntan, ¿vos creés en tal? Bueno, ahora, con estas técnicas, con estas herramientas se demostró esto, es lo único que yo puedo decir. Mañana sale un nuevo equipo y una nueva técnica y una nueva cosa que me muestra que eso que yo estaba viendo era ahora otra cosa más allá dentro de eso, bueno, entonces ahí vamos cambiando nuestras las teorías, pero no es muy difícil decir, y bueno, y lo otro se basa justamente en creer en algo que vos, bueno, yo creo que eso funciona y entonces a mí me va a funcionar, es un poco la religión, ¿no?
Sí.
Entonces es muy difícil discutir contra eso, porque ya cuando el otro está convencido y no hay pruebas. Con esto de las vacunas, es algo que no por ahora, pero bueno, esta pandemia tiene varias cosas, varias aristas. Por un lado, pareciera que la gente espera mucho una vacuna, espera mucho de los científicos, espera mucho de los kits, espera muchísimo, y bueno, y esta otra de... Pero bueno, con el tema de las vacunas ya estaba pasando, de gente que empezaba a decir que no vacunaba a sus hijos, y realmente eso sí a mí me ponía muy mal, porque si hay algo que está demostrado con datos, es impresionante, son millones y billones de personas durante años, es la importancia de las vacunas, o sea, de las vacunas cómo después del agua potable, la implementación de las vacunas en salud pública es impresionante, cómo ha cambiado lo que es salud pública en el mundo. Sí, es increíble. Pero es que justo como nosotros tenemos tantas vacunas y tan buenas, dejamos por ahí de verlo. Yo, mi abuela no se le ocurría discutir eso porque su hermano murió de polio a los 7 años. Entonces, ella vio cómo después de la vacuna bajó, o sea, fue impresionante como algo terrible, cambió la sociedad. Entonces, a esa generación ni se le ocurría pensar que o ir en contra de eso. Y ahora que haya gente que dude o que por ahí exponga, porque por ahí su hijo está bien alimentado y otro compañerito de jardín o de colegio, es un chico que, aunque esté bien alimentado, no tenga el mismo sistema inmune, la verdad que es muy o sea, ahí sí que da bronca o da impotencia, porque justamente tienen un rol social. O sea, uno no vacuna por una cuestión familiar nada más de su hijo, sino que tiene un rol como sociedad para proteger a toda la comunidad, que es lo que creo que ahora lo podemos entender con esta pandemia. O sea, si se descubre una vacuna, ¿no? Y protege, y solamente se vacuna el 10% de la población argentina, no va a funcionar. O sea, no tiene sentido, porque tiene que haber una inmunidad más o menos del 60-70% para que el virus deje de circular. Entonces, que la gente, otro que esté ahí, no se enferme. Tienen una cuestión que hay que vacunarse, no por mí, sino es una cuestión de Estado, ¿no?
Claro. Y
así
por
que
todo
todas
lo
esas
demás.
Cosas que veníamos diciendo de antes, creo que ahora con el ejemplo de la pandemia, algo que decíamos todo el tiempo era este tema de que la gente viajaba. Dice, bueno, en Argentina no hay más polio, no hay problema, listo, no nos vacunemos más.
Claro.
Bueno, pero todavía hay restos en la India, y si alguien viaja y vuelve y nadie está vacunado, vuelta, de nuevo. ¿No?
Claro,
cosas que decíamos,
Juliana,
que ahora por suerte y por desgracia, creo que se pueden explicar todas con el virus.
Claro. Juliana, mil gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno,
estás pronta a reincorporarte al trabajo, así que un abrazo grande.
Ya salgo. Bueno, gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.